Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozados y alegrados, gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hasta ahí veníamos estudiando, que son las bienaventuranzas. Y el tema que estudiaríamos hoy es del verso 24 al 26, que son los ais. Y dice: Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, hoy vamos a estudiar las consecuencias, o como algunos hermanos han llamado, las maldiciones de los ais. Entonces, Jesús comienza su enseñanza hablando de cuatro bienaventuranzas. Y ahora va a ser la contraposición con cuatro ais. Entonces uno por lo menos ya ahí ve que el Señor era muy equilibrado en su enseñanza. A veces algunos de nosotros solo hablamos de ayes. Y hay otros que solo hablan bienaventuranzas. Pero es interesante que Jesús habla cuatro bienaventuranzas, pero también habla cuatro ayes. Y muy parecido a lo que una vez hizo Moisés delante de la nación de Israel. Porque Moisés delante de la nación de Israel llega y dice al final en el libro de Deuteronomio que él había puesto delante de ellos el camino de la vida para que vivieran. Pero también había puesto delante de ellos el camino de la muerte. Pero Moisés le decía al pueblo, escoge pues el camino de la vida. Entonces de alguna manera las bienaventuranzas y los ayes son el camino de la vida de Jesús, pero también él nos muestra el camino que es de muerte. Entonces hoy vamos a estudiar aquellos aspectos que tienen que ver con la maldición o los juicios de los ayes en contraposición con las bienaventuranzas que habíamos estudiado. Y va a servir para que nos refresquemos de las bienaventuranzas que estudiamos los últimos cuatro sábados que estuvimos juntos. Entonces comienza ahí en el verso 24, más ay. La palabra ay en el griego significa lamentación. A veces tiene la connotación de dolor, de horror, de impresión. Pero también en la boca del Señor tiene la tonalidad de sentencia. Cuando el Señor le dice en Apocalipsis, por ejemplo, a Babilonia, la gran ramera le dice, ¡ay de Babilonia!, está sentenciándola. Entonces podemos verlo de las dos maneras. Por un lado es una expresión de lamento que el Señor tiene en relación a lo que va a enseñar, pero por otro lado también es una sentencia, es un juicio para cierto tipo de vida. Por un lado Él trae una bendición, una felicidad para aquellos que caminan de cierta manera, pero también por otro lado Él hace una declaración muy autoritativa de lamento y de juicio para aquellos que viven contrariamente a lo que Él está enseñando, que serían los verdaderos principios para hacer una vida o para tener una vida verdaderamente feliz, como Él lo viene diciendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera, que sería la bienaventuranza, o el aye o el ay de los ricos, ahí en el 24. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y esa sería en contraposición al primer, a la primera bienaventuranza, que era que bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces hablábamos la vez pasada que esa pobreza era un estado espiritual. Era el estado espiritual donde la persona se veía en bancarrota. Era el estado espiritual donde la persona se veía en ruina, pero por causa de esa pobreza, la persona tiene la necesidad de buscar y depender de otro, en este caso Dios. Entonces la persona que es pobre espiritualmente, que no tiene nada en sí mismo y se vuelve a Dios, dice el Señor que él va a recibir el reino de los cielos. Pero ahora la contraparte es que hay de los que son ricos, ¿sí? ¿Por qué? Dice ahí, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces, nosotros decíamos que la pobreza era una pobreza en espíritu, ¿recuerdan? Ahora, nosotros podríamos hablar de que la riqueza también puede ser algo espiritual, pero tampoco podemos desconocer que la Biblia hace muchas advertencias a los ricos. O sea que hay un peligro en las riquezas de este mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los ricos, a diferencia de los pobres, tienen en qué sostenerse y vivir de alguna manera independientemente. Ellos no tienen necesidad. Entonces esto puede hablarnos de un estado económico, pero también representa un estado espiritual. Esa persona que es autosuficiente, esa persona que es capaz en sí misma, esa persona que tiene muchos recursos de tal manera que ella puede vivir una vida en arrogancia e independencia de Dios mismo. Y eso puede ser un gran peligro. Las riquezas en este mundo, el éxito terrenal, a veces puede engañar a los hombres llevándolos a pensar que ellos no necesitan, cuando realmente todos necesitamos. Ellos pueden llegar a pensar que ellos tienen, cuando realmente, como la iglesia de la Odisea, puede que sean pobres. Entonces el Señor comienza a mostrarnos que así como es una bendición ser una persona que no tiene nada en sí mismo y que su riqueza y su ganancia es Cristo y las riquezas de Cristo, también es un gran peligro para el alma humana satisfacerse o llenarse o creerse rico porque tiene algún aspecto en este mundo. La Escritura tiene tantos pasajes sobre este asunto que podríamos, bueno, mirar ahí Lucas más adelante. Un rico, la vida de un rico que tenía abundancia, un rico que comía, que se vestía. Nosotros hemos hablado bastante de este rico, la historia del rico y de Lázaro, en Lucas 16. Y este rico tenía tantas cosas, pero en últimas era pobre. Este rico tenía abundancia, pero en últimas no tenía algo verdadero. Todo lo que él tenía era pasajero. Y como decía un autor de la antigüedad, tal vez no existe mayor condenación o mayor fracaso que ser exitoso en las cosas que no tienen trascendencia. Porque a veces nosotros podemos ser exitosos y tener suceso, como dicen en portugués, en cosas que no tienen valor eterno, ¿sí? Y la gente vive engañada buscando esas cosas. Y este rico tenía la mejor ropa, tenía la mejor casa, tenía la mejor comida. Él tenía abundancia de todo. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, él era pobre, extremadamente pobre en cuanto a las cosas verdaderas y eternas. Tanto que mire que él dice ahí, que murió, ahí en el verso 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y fue sepultado. Y mire lo que pasó con el rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, toda la riqueza del rico con la que él se consolaba, ya no la tenía ya. Toda la abundancia, ya no la tenía ya. Todos los placeres que él tenía como una persona que vivía en banquetes y pasaba en deleites día a día, no los tenía. Entonces nos damos cuenta que todo lo que él tenía en realidad no era valioso. Y mire que él se halla en un estado miserable, en un estado de juicio.
Dice entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, bienaventurados los que hay de los ricos, ¿por qué? ¿Qué decía el pasaje? Ayúdenme. Porque ya recibieron su consuelo. Y mire la respuesta de Abraham para él. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Alguien decía, el mayor juicio para una persona que busca las cosas de este mundo es obtenerlas y saciarse de ellas. ¿Por qué? Porque esa es su recompensa. ¿Sí está entendiendo? Estaban buscando eso, ya lo obtuvo. Esa es su recompensa. El problema es que eso que obtuvo no tiene valor eterno. Eso que obtuvo le servía para estar acá. Pero cuando se encuentre delante de Dios, eso que él tenía ya no le va a servir. Mira cómo le dice a Abraham. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, tu parte por la que trabajaste, por la que tal vez podamos decir sufriste, lo que querías, lo que amabas, ya lo tuviste en vida. Ahora otros que no lo tuvieron en vida, otros que vivieron una vida difícil, una vida de pobreza, de escasez, de necesidad, miren lo que va a suceder. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces el ay de los ricos es que ellos ya están teniendo su gran recompensa. Como algún puritano decía, en este mundo, en este tiempo, el impío va a recibir grandes bendiciones de Dios. Hasta aquí. Porque después se va a encontrar con la ira. Ahora, el justo, el prudente, el santo, él tal vez reciba aquí tristezas y dolores y sufrimientos, mas va a recibir una gran porción cuando se encuentre allá con su Señor. ¿Sí? Es una cuestión de poner en una balanza. ¿Qué es lo que los hombres están buscando? ¿Lo de aquí o lo de allá? ¿Lo presente o lo venidero? El problema que tienen las personas que tienen abundancia es que de alguna manera ellos se pueden engañar pensando que eso les da cierta seguridad. ¿Sí? Y ahí es donde viene el gran engaño. Entonces dice Jesús, más ay de vosotros ricos, porque ya tenéis tu consuelo. Y la palabra consuelo se puede traducir tu confort, o tu pedido, o tu petición. O sea, hay de vosotros porque lo que desean, ya lo tienen. Lo que buscan, ya lo encontraron. Entonces es un gran problema, a la luz de lo que Jesús nos está enseñando, tener hartas cosas acá, porque eso puede generar una falsa sensación de seguridad en el corazón de los hombres. Cuando la riqueza de un hombre, como alguien decía, es solo las cosas materiales, en realidad esa persona no es rica, sino es pobre. Ahora, claro está que la Biblia nos muestra muchas personas que tuvieron riquezas, bienes, bendiciones, pero asimismo su alma eran personas pobres espiritualmente. Eran personas que tenían hambre y sed de justicia. Tenemos el caso de Cornelio, tenemos el caso de Zaqueo, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Abraham. Personas que llegaron a ser muy prósperas, pero eran personas que eran pobres espiritualmente. Ellos dependían de Dios, ellos amaban a Dios y ellos vivían para Dios. Entonces, el ay de los ricos es que su consuelo ya lo han recibido, pero les espera algo tormentoso y lamentable por los siglos de los siglos. En contraposición a los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque la persona puede ser pobre en espíritu, pero de ellos es el reino de los cielos. O sea, ellos tienen una esperanza y un reino glorioso, venidero, que ese va a ser su porción. Ahora, Es triste que a veces nosotros deseemos las cosas que tienen los ricos, ¿no, hermano? Alguien decía que es como, y nosotros algún día lo hablábamos, que es como aquel hijo pródigo que cuando él sale de la casa de su padre, él como que él pierde la razón y va en un estado de decadencia. A tal punto que el hijo pródigo, estando en semejante situación, él desea la comida de los cerdos. Y eso es una figura fuertísima, porque a veces usted ve pasar a una persona que tiene abundancia y riqueza, y usted en su corazón quisiera tener eso que él tiene. La cuenta que él tiene, el carro que él tiene, la casa que él tiene, los beneficios que tiene, el consuelo que él tiene. Como el hijo pródigo deseando la comida de los puercos. ¿Eh? Hermano, nuestro corazón, Jesús quiere cambiar las prioridades, quiere cambiar nuestros paradigmas, quiere que entendamos qué es lo importante para Él, a diferencia de lo que es importante para el mundo. Porque hay cosas que realmente son tan valiosas para el mundo. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 17, verso 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos. Mire cómo describe el salmista a los hombres mundanos. Cuya porción la tienen en esta vida. ¿Cómo se caracteriza un hombre mundano? No es solo el que está envuelto en inmoralidad. No solo es el que es borracho. No solo es el que está con mujeres. Sino es aquel que, cuya porción está en qué, en las cosas de esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Mira el corazón del impío, mira el corazón del mundano. Su porción son las cosas de esta vida. Diferente debería ser la persona que es pobre en espíritu y que anhela las cosas que son de Dios y de Cristo. ¿Sí? Esos son sus tesoros, esas son sus riquezas, esa es su ganancia, a diferencia del rico o del hombre mundano cuya vida o cuyo corazón está en las cosas de este mundo. Por eso Jesús enseñaba lo siguiente, Lucas 12, verso 29, porque Él quiere mudar nuestro corazón, cambiar nuestras prioridades, cambiar aún nuestros anhelos. No existe nada más triste que ver cristianos viviendo de la misma manera que viven los mundanos, pensando de la misma manera que piensan los mundanos, amando las mismas cosas que aman los mundanos, deseando las mismas cosas que aman los mundanos. Lucas 12, 29, Jesús les decía a sus discípulos, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Si la gente siempre está buscando, preocupada en qué comer, la gente está preocupada siempre en qué vestir, y eso es lo que busca el mundo. ¿Sí? Y ellos viven para eso, ellos son ricos y a veces obtienen eso. Y cuando lo obtienen, lo triste es que ese es su consuelo. Pero ese consuelo es muy, 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 muy inferior al consuelo que Dios tiene prometido en Cristo Jesús a los que en Él esperan. ¿Sí? Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no es que Dios no nos va a dar la comida, hermano. No es que Dios no nos va a dar el vestido, Él no lo va a dar. Pero Él quiere que tengamos, ¿qué? Prioridades. Porque el mundano o el hombre de este mundo solo busca estas cosas, solo vive para estas cosas. Y cuando él tiene estas cosas, él se puede engañar teniendo una sensación de que está bien y de que eso es suficiente. Eso es tan efímero, hermano. Yo recordaba el caso que me contaba un día Carlos en Venezuela. Había un hombre que tenía tanto dinero, él construyó un casino y eso le daba plata, agrandó el casino, eso construyó dos casas con un casino tremendo, el casino lleno de televisores, de máquinas, hasta que vino Maduro. Y comenzó a caer el negocio, a caer el negocio, a caer el negocio, y los televisores que tenía plasmas de 40 pulgadas, después los vendía para tener comida. Perdió el negocio, perdió el dinero, perdió los carros, perdió la casa, perdió todo. Porque así es el dinero en esta vida y las cosas de este mundo. A veces las tienen, pero eso es como la neblina, ¿sí? Y lo tremendo es que cuando ellos las obtienen, dice el Señor, ¡ay, porque ese es su consuelo! Ese es su pago, esa es su ganancia. Pero imagínese ese rico que tenía tantos banquetes, no tenía ni un vaso de agua en el infierno. Ese rico que vivía en una gran casa, no tenía un lugar donde reposar. Su porción iba a ser tormento por los siglos de los siglos. Era un hombre miserable. Con todas sus riquezas y con todos los lujos que él pudo tener, fue un hombre miserable. Entonces ahí hay un ay, hay una tristeza, hay un lamento. Ahora miremos el segundo ay. Dice Lucas 6, verso 25. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre! Entonces nosotros decíamos que una de las características que el Señor muestra para el progreso espiritual de una persona es que ya tenga hambre de Dios, ¿se acuerdan? A diferencia del hombre del mundo que está lleno y está saciado de otras cosas, el hombre de Dios tiene hambre de justicia, de ver a Cristo en su vida, de ver a Cristo en su casa, de ver a Cristo en la iglesia, de ver a Cristo en el mundo, y él sufre bastante porque eso no es la realidad, pero él tiene necesidad de eso, y esa necesidad es representada con el hambre. Hay un hambre espiritual que debe caracterizar a los hijos de Dios. Yo me acuerdo que publiqué la enseñanza de Bienaventurados los que tienen hambre y me comentó una hermana por internet y me dice, hermano, yo antes me sentía mal porque yo me veía muchas veces como alguien que necesita más y más y no sabía si era normal. Entonces le decía, eso es lo normal, el cristiano debe tener hambre, apetito por las cosas de Dios. Cuando se pierde ese apetito es tan peligroso, hermano. Cuando usted ya no quiere comer de la palabra, cuando usted no quiere alimentarse del maná que es Cristo, cuando usted no quiere saciarse, usted está en un peligro y el peligro es estar bajo la maldición de los que están saciados. ¿Quiénes son los que están saciados? Los glotones, los que están satisfechos. Pero como decíamos esa vez, el hecho que una persona esté llena no quiere decir que está saciada con las cosas espirituales. Muchas veces la persona no tiene hambre en las cosas espirituales porque ella está saciada de los banquetes de la carne y los banquetes de este mundo. Y a esos a los que el Señor les dice, ¡ay de los que están llenos! ¡Ay de los que están saciados! ¿De qué puede estar saciado el alma del hombre? Ese día hablábamos, ¿no? Que muchos cristianos no tienen ni siquiera hambre de la palabra porque están llenos de televisión. No tienen hambre de la palabra porque están llenos de entretenimiento. No están llenos de la palabra porque están llenos de otras cosas. Y eso daña el apetito espiritual. Y la Biblia nos advierte a no llenarnos con panes que son peligrosos. Vamos a leer eso, ese lenguaje ahí en Proverbios. Proverbios 23. Está hablando de un lenguaje simbólico, pero que es muy interesante y que se aplica tan certeramente a la vida cristiana, que Salomón dice así, cuando te sientes, Proverbios 23, 1, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Mira lo que está diciendo Salomón. Cuando usted vaya a un banquete, considere lo que está delante de usted. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre justo, prudente, no debería llenarse de todas las cosas que se le ponen delante. Porque es que nosotros vivimos en un mundo que está diseñado para saciarnos. Un mundo que está diseñado para satisfacernos, aunque lo que nos da nos satisface. El mundo es como un buffet, todo tipo de comida para saciar el alma. Yo a veces comparo eso con la parabólica. Usted tiene parabólica, tiene 150 canales donde usted puede saciar su alma con esto, o 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 con esto. Sí, Satanás prepara un buffet carnal de comida peligrosa para el alma del hombre. Y ese buffet está delante de nosotros. Y Dios dice, ten cuidado con lo que se te pone delante. ¿Sí? Porque el hecho de que hayan cosas, hasta como hablábamos esa vez, hasta legítimas, no quiere decir que nosotros debamos ser personas glotonas en cuanto a las cosas que no satisfacen espiritualmente nuestra alma, que son las provisiones de Cristo. ¿Sí? ¿Usted no ha hablado con una persona que está indigestada de deporte? ¿Está indigestada de cine? ¿Está indigestada de política? ¿Está indigestada de entretenimiento? ¿Está indigestada de películas? Sí, hoy los hombres se sacian de tantas cosas, hermano. ¿Usted no ha visto? De alcohol, de drogas, de mujeres. Hasta Salomón habla así, que él se dedicó a llenarse de conocimiento. Hay gente que está indigestada de conocimiento, que no es un conocimiento de Dios. ¿Sí? Hay muchas maneras de llenarse, hermano. Y nosotros debemos tener cuidado porque hay de los que están llenos. ¿Cómo uno sabe que está lleno? Porque no tiene necesidad. Por ejemplo, si usted llega a la hora del almuerzo a mi casa y yo le ofrezco almuerzo, pero usted ya almorzó, usted va a decir, no, gracias, ya almorcé. ¿Qué quiere decir? Ya estoy lleno. Entonces a veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la oración, de congregarse, de escuchar la palabra, de meditar la palabra, de leer literatura cristiana, hay muchos que dicen, no gracias. ¿Por qué? No porque tengan problemas de lectura, no porque tengan problemas de concentración, no porque no tengan tiempo, porque están llenos. Porque una persona no le interesa escuchar la palabra, porque está llena. Porque una persona no quiere congregarse, porque está llena. ¿Sí me está entendiendo? Lo otro son excusas. La realidad es que su corazón está indigestado con los banquetes de otra mesa que no es la mesa del Señor. ¿Sí? Y hay un ay, hermano, hay una amenaza, hay una advertencia para aquellos que están llenos. ¿Sí? Lo normal es que siempre tengamos apetito. Lo normal es que siempre tengamos hambre. Lo normal es que siempre tengamos necesidad. Dice, y pon cuchillo a tu garganta. O sea que tiene que, ¿qué? Cuidar lo que come. Porque a veces, como les decíamos, hermano, a veces si uno no se da cuenta, hasta la misma comida natural. ¿Sí? Hágase usted este ejercicio, a mí me ha pasado varias veces. Antes de una reunión, póngase a comer harto, a ver cómo usted está en la reunión, a ver si puede escuchar la palabra. A veces no puede, porque usted ya viene indigestado de algo. Comienza a dormirse, le da cansancio. ¿Por qué? Porque usted no le puso cuchillo a la garganta. Y eso pues es algo muy natural, ¿cierto? Pero muchas veces eso refleja realidades de nuestra vida. Somos glotones en las cosas que no deberíamos comer tan ampliamente. Y somos desnutridos en las cosas que deberíamos comer. Estamos saciados de la televisión, saciados del entretenimiento, pero hambrientos espiritualmente. Y el Señor está diciendo, ¡ay! Ay de los que ya están saciados. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares deliciosos. Y es tremendo porque a veces el manjar del mundo no es presentado de una manera fea, es un manjar delicioso. Yo les leía la cita de John Piper, ¿no? Que a veces el gran peligro para un cristiano es una torta deliciosa, decía él, ¿se acuerdan? Porque a veces lo más delicioso hace que perdamos de vista lo más importante. Literalmente hay algunos que pareciera que nuestro Dios es la comida, nuestro vientre. Pero el Señor dice que eso no debemos codiciar, nosotros deberíamos tener hambre de otras cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nos llenemos de esos panes, dice ahí. Porque es pan que engañoso. Hay cosas que sacian aparentemente, pero sacian con engaño. Sacian con pecado, sacian con exceso el corazón del hombre. Y el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Más hay de los que están saciados. ¿Por qué? Porque esa comida del mundo, ¿qué? No sacia verdaderamente, sino es una satisfacción temporal. Porque Él dice, porque tendréis hambre. Lo que decíamos ahorita del rico, ¿de qué le sirvió tantos manjares cuando allá no tenía ni siquiera una gota de un vaso de agua? Ay. Dice un hermano, vale, la cita textual. Al no haber nunca apreciado los valores altos de la vida, los glotones, a menos que se conviertan, se dirigen a un futuro sin fin que le traerá un anhelo enloquecedor que jamás podrá ser mitigado. Una sed ardiente que jamás podrá ser saciada. Un hambre voraz que jamás podrá ser aminorada y que jamás será saciada. Imagínense, los que hoy están llenos, en algún momento van a tener un hambre que no van a poder saciar. Una sed que no van a poder mitigar. Qué cosas, ¿no? Ahora también es lo contrario. Los que tienen hambre y sed de justicia serán, ¿qué? Saciados. Saciados. Entonces tenemos la primera bienaventuranza. Ya no estamos en bienaventuranzas. El primer ay. Ay de los ricos. El segundo ay. Ay de los que están saciados. Y el tercer ay. Dice en el 25, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. O sea que el tercer ay es para los que se están riendo, ¿sí? En comparación con los que leíamos la vez pasada, que bienaventurados los que lloran, ¿sí? Como decíamos esa vez, hay unas lágrimas que son santas, hay unas lágrimas que son piadosas, hay una tristeza que es del Señor. Como decía un comentarista, hay unos que han escogido rehusar la alegría falsa del mundo y han escogido las lágrimas santas que conducen a la piedad. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran. Hay causas por las que deberíamos llorar. ¿Ustedes recuerdan ese día que hablábamos un poco de eso? Jesús lloraba, Pablo lloraba, Nehemías lloraba. Los hombres santos de la historia han llorado. También me pareció interesante que cuando publiqué esa enseñanza me escribió otra hermana. Hermano, me da tanta alegría saber que mis lágrimas no son pecado. Porque a veces uno tiene una idea de que el cristiano no llora, ¿no? No, en realidad el cristiano llora y sufre porque estamos en un mundo donde no se encuentran muchas verdaderas alegrías. ¿Sí? Ahora mire lo que dice el Señor en cuanto al ay. Ay de vosotros los que ahora reís. Así como existe una tristeza santa, hay una alegría diabólica. Hay una alegría maligna. Hay una alegría hipócrita. Hay una alegría mentirosa. Hay una alegría superficial, ¿sí? Hay una alegría que es maliciosa. Hay una alegría que conlleva pecado. Yo en estos días iba en un bus, iba escuchando una emisora, y yo decía, todo lo que están hablando ahí, todo por lo que se están riendo, tiene un ambiente tan cargado de maldad. ¿Usted no ha visto eso? Hay programas que giran en torno a la burla. Hay programas que giran en torno a la risa. Y todo lo que causa burla y risa y alegría y carcajadas está relacionado al pecado. ¿Usted puede ver esos muchachos tontos que se ríen por todo? ¿Usted puede ver esos muchachos que el otro nomás lo mira y se está riendo? Hay una risa de inmadurez, hay una risa de torpeza. Hay una risa que está relacionada a la estupidez y a la caída del hombre. ¿Sí? Y el Señor dice, ¡ay de los que viven así! ¡Ay de los que viven burlándose por cualquier cosa! ¡Ay de los que viven riéndose de vanidades, hasta de pecados! ¿Mm? Mire lo que dice Proverbios 1, verso 22. Ahora, esto no niega, hermano, que hay también un gozo del Espíritu. Que hay una alegría que es santa, pero no la que está Jesús diciendo que hay. Porque si fuera la alegría santa, no diría hay. ¿Sí? Dice ahí, Proverbios 1, 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Si ¿sí? El simple es la persona que se cree todo, que la convencen de todo, que sigue todo. ¿Sí? Yo pienso que hay una el hombre que es tan propensa a eso, ¿no? Cuando uno piensa en el colegio, cuando estudiaba, cuando uno piensa en lo... Eso era tan simple la vida, ¿no? Tan superficial, tan... Que uno dice, Señor, uno podía retroceder esos años de la vida. Lo triste es cuando se quedan las personas ahí, ¿no? Y dice, y los burladores desearán el burlar. ¿Sí? Esa persona que a todas está burlando, esa persona que a todas está sacándole el chiste verde al asunto, a toda la persona que está teniendo esa burla que es maligna. ¿Se ha visto eso? Esa alegría, yo ayer salí de dar clases y estoy dando clases ahí en la 19 con Quinta, en el centro. Plena zona universitaria, todo lleno de bares, todo lleno de discotecas, todo lleno de rumbiaderos. Y estaba esperando ahí el carro y me estaba tomando algo y yo miraba todo alrededor y todos parecían felices. Todos parecían riéndose. Todos parecían contentos. Pero es esa risa, es esa alegría que es vana, que es momentánea, que es falsa, que está ligada al pecado, que está ligada al exceso, que está ligada a la locura y que está ligada a la muerte. ¿Sí? El mundo tiene una alegría que es una alegría para muerte, hermanos. Y Jesús está diciendo, ay de los que viven con esa alegría, ay de los que están embriagados con esa burla, con ese tipo de vida. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hay un tipo de juerga maligna, hermano. Hay un tipo de alegría que nosotros deberíamos evitar. ¿Sí? A veces hay una tendencia natural en nosotros en siempre estar en la risa, en el juego, pero hay que mirar de qué color es nuestra diversión, nuestro juego y nuestra alegría, hermanos. Porque no estamos diciendo que el cristiano es un amargado, que no se ríe. Pero usted ha visto la persona que tiene esa tendencia, una alegría falsa a veces. Esto, ahí te estaba viendo un programa que apareció ahí en YouTube de uno de los, yo creo que es como, no sé cómo, comediantes más famosos de aquí de Colombia. Y el hombre sufre depresión. Él sale allá y hace reír a todo el mundo. Y él en su corazón vive una vida miserable, intentado suicidarse y todo. Esa es la alegría del mundo, ¿no? Este Robin Williams, una persona que hace reír a todo el mundo, hermano, con una depresión profunda, terminó suicidándose. Porque el mundo, esa es la alegría del mundo, ¿no? Que es superficial, que no realmente nos sacia, sino que es una falsedad. Y nosotros lo podemos decir, hermano, todo aquel que se deleita en diversiones necias mientras rechaza a Dios y a sus palabras, solo le espera tristezas y lamento. Porque eso es lo que dice el ay, ¿no? Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Mire lo que dice Jesús ahí en Mateo 24:30. Dice que cuando venga el Señor, en los cielos, y que todo hombre le verá. Mire lo que va a suceder, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Imagínense a los hombres festejando, imagínense a los hombres celebrando, imagínense a los hombres en sus placeres, en sus diversiones, cuando les prendan la luz y aparezca el Hijo del Hombre glorioso y se avista ante todos. Ahí se acabará la fiesta de algunos, hermanos. Ahí se acabará la alegría de algunos. Y dice la palabra que lamentarán. Qué cosa terrible, dice que lamentarán como una mujer encinta con dolores de parto. Gritarán, algunos buscarán dónde esconderse. Pero es tarde, el día del Señor ha llegado. Entonces, esa alegría, cuando usted pase, ahorita que salga, usted pase y vea a esos que se están riendo y están disfrutando, piense, es una alegría tan pasajera, tan efímera, tan peligrosa, ¿cierto? Porque a veces el diablo no le ofrece a los hombres a primera vista tristeza, pero es un camino de muerte y de tristeza, de lloro y de lamentación. Y yo pienso que una de las cosas que está haciendo el Señor con estas cosas es sacando a la luz algunas de las mentiras del diablo, ¿sí? Porque el diablo le dice a los hombres, hazlo, que no va a pasar nada. No moriréis, al contrario, seréis como Dios. Pero el Señor nos está mostrando que esa alegría que invita el diablo a los hombres, es una alegría que trae muerte. En última, solo les va a traer tristezas y lamentos eternos. Y el último ay, hermanos. Primero, ay de los ricos. Segundo, ay de los saciados. Tercero, ay de los que están ahora riendo. Ay de los que reís. Ahora el último, el cuarto. Ay de vosotros, en el 26, Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, este también ay va en contraposición con la bienaventuranza. ¿Cuál era la bienaventuranza? Bienaventurados cuando os aborrezcan y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, ¿sí? Gozaos, porque así persiguieron a los profetas. Entonces, el último ay está relacionado, si se puede decir, con la popularidad de los falsos profetas. Ay de los que son populares. Ay de los que la gente recibe. Ay de los que la gente aplaude. ¿Por qué? Porque según lo que el Señor nos estaba diciendo, la característica de los verdaderos cristianos es que generalmente ellos son aborrecidos. ¿Sí? Y la característica de los falsos profetas es que generalmente ellos son aceptados. ¿Sí? ¿Por qué? Alguien decía, es que un profeta verdadero es demasiado incómodo para ser popular. Y eso es cierto, ¿verdad? Cuando usted habla la verdad, se vuelve una persona un poco incómoda para las otras. En cambio, el falso profeta, él de alguna manera tiene la capacidad de agradar a las personas. Entonces, por ende, se gana el aplauso y la popularidad de las personas. ¿Se acuerda lo que estamos estudiando los domingos en Segunda de Pedro? ¿Sí? Y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, los falsos profetas tienen un cierto grado alto de éxito. Tienen un cierto grado de popularidad. A veces podríamos decir, ellos prosperan, solo que su prosperidad es muy corta. Y como decía Pedro, y su condenación no se tarda. Serio también ese pasaje, ¿no? Entonces el Señor aquí nos está diciendo que es una maldición, es un peligro cuando todas las personas hablen bien de nosotros. O sea, que le caigamos bien a todos, esa es característica de falso, ¿qué? Profeta. Ahora, ¿por qué le podemos caer bien a las personas? En vez de caerles pesados por tener el testimonio de Jesús. Bueno, eso es fácil de saber. A veces nosotros vivimos más para agradar a las personas que a Dios. A veces nos preocupa más los que piensen las personas que Dios. A veces nos preocupa más no ofender a las personas que ofender a Dios. ¿Sí? Mira lo que decía Lucas 12, verso 8. Entonces, ese querer agradar a las personas, entonces de querer honrar a las personas, se vuelve muchas veces, ¿qué? Un lazo para nosotros, un ay, una maldición. Dice Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres... Y ese confesar a veces implicaba, el Señor lo viene hablando en un contexto de persecución. Entonces está el juez romano, están los soldados, traen al cristiano y le dicen, bueno, confiese que César es su Señor y ofrezca sacrificio a César. Entonces el cristiano genuino iba a decir, no, Jesús es el Señor y yo no puedo ofrecer sacrificio a César, es un hombre. Eso era confesar, confesar con la idea de que confesar me iba a causar un conflicto. Confesar con la idea que eso me iba a causar persecución. Confesar con la idea que eso me iba a causar aborrecimiento. Y bueno, puede que eso no sea en el mismo nivel para nosotros como cristianos, pero siempre ser cristiano y confesar a Cristo va a generar un ambiente hostil. Sea con la familia, sea con los amigos, sea en el trabajo. Siempre que uno va a poner el nombre delante de las personas que no aman a Cristo, van a ser hostiles a esa confesión. Pero el Señor dice, si tú me confiesas, o sea, si tú no tienes vergüenza de mí delante de los hombres, si tú me honras delante de los hombres, si tú hablas con toda verdad delante de los hombres por causa de mí y de mi nombre y de mi palabra, yo también te voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Porque muchas veces la seducción de los falsos profetas es no querer herir al pueblo, entonces rebajan la verdad de Dios, la gloria de Dios y el evangelio de Dios. Por eso son fácilmente aceptados. ¿Sí? Y es una tentación que todos tenemos. A veces, de verdad, yo he llegado a lugares donde los hermanos me dicen, oye, hermano, trate de no hablar este tema. ¿Sí? Y es una tentación. Porque a veces, ¿a quién le gusta hacer, como dice el dicho, el patito feo? Pero hay una cuestión de prioridades. ¿A quién vamos a honrar, a Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a agradar, a Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a temerle más, a Dios o a los hombres? También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ese es el ay de los falsos profetas, el ay de los que prefieren el buen nombre, la popularidad, el ser agradable a los hombres, en vez de sufrir por la causa de Cristo, en vez de sufrir por el testimonio del Señor, en vez de sufrir por la verdad de Cristo. Siempre hay un riesgo implícito en la confesión del Señor, pero es el riesgo que el Señor nos llama a tomar por amor a su nombre. Y que es una bienaventuranza, imagínese. Usted ha llegado a la casa de pronto donde alguien no lo conoce, donde, a una fiesta donde nadie lo conoce, y usted es conocido por la persona que está organizando la fiesta, y que la persona lo llame y le diga, mire, les presento, él es un gran amigo, él es un hermano. Imagínese el día que el Señor está haciendo la boda del Cordero, y que el Señor comience a llamar a sus hijos y diga, venga fulanito de tal, mire, este es mi hijo, este caminó conmigo, este fue fiel. Que le confiese delante de su Padre y delante de los ángeles. Imagínate ese privilegio para hombres tan viles como nosotros, que seamos llamados a las bodas, y no solo llamados, que podamos sentarnos con Cristo a celebrar. Eso va a ser un gran momento, ¿no? Pero también imagínese que usted llegue y golpee en la puerta. Y que el Señor va y le diga a los ángeles, va, sáquele, ciérrele la puerta. Él no es digno de estar acá. Imagínese la vergüenza, ¿no? Eso va a ser un momento terrible para muchos, ¿no? Entonces hay un ay, hermano, para cuando las personas hablen bien de nosotros. Solo que ese bien de nosotros es por causa de la contraparte, ¿no? Por causa de que somos personas fieles al nombre del Señor. Entonces somos desacreditadas. Pero también cuando hablan bien de nosotros por causa de que somos infieles al Señor. Ahí hay un ay. Entonces, ¿qué podemos ver en conclusión? Porque hoy fue interesante que pudiéramos ver los cuatro ayes para ver la contraparte con las bienaventuranzas. El Señor nos muestra el camino de la verdadera felicidad, hermanos. Un camino donde realmente si tenemos hambre, si realmente somos pobres, si realmente lloramos por las causas que son y amamos al Señor, vamos a ser realmente felices y tendremos unas grandes recompensas. Pero también el Señor nos muestra el otro camino. El camino de los ayes, el camino de las maldiciones para aquellos que están saciados, para aquellos que son ricos, para aquellos que tienen una falsa alegría y para aquellos que gozan de una popularidad por causa de su mal testimonio o de su mal cristianismo. Y alguien decía de estos pasajes, solo existen dos tipos de cristianos, los bienaventurados o los que están bajo el ay. Y yo quisiera preguntarme y preguntarle a cada uno de ustedes, según lo que escuchamos, ¿en cuál lado estamos? ¿En los bienaventurados o en los ay? ¿Cuál será nuestra porción? ¿La de los pobres en espíritu o a la de los ricos? ¿Cuál seremos nosotros, los que tenemos hambre o los que estamos llenos? ¿Será que nosotros somos los que estamos llorando o nos la pasamos riéndonos, hermano? ¿Será que nosotros somos los que somos perseguidos por causa del nombre del Señor? ¿O somos de los que la gente habla bien por causa de que tenemos un cristiano, un cristianismo de la secreta? El Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos según la enseñanza de Cristo. Porque se puede ser un buen cristiano según el estándar del cristianismo de nuestros días, que es tan bajo, hermanos. Pero se puede ser un cristiano según el estándar y el carácter de Cristo. Y nos libre de esos ayes, que son para aquellos que viven un falso cristianismo. Un cristianismo contrario a lo que deberíamos vivir.